La siguiente plática bíblica, titulada Plática de Navidad 2018, está basada en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 16, y se celebró el 5 de diciembre de 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14, con el testimonio de Judith Reyes, nuestra querida Bully.
Yo no entendía, no sabía que lo que me faltaba era Dios en mi corazón, ¿no? Bueno, así como les digo, tuve a mis hijos, todo muy bien. Y en una ocasión, al paso del tiempo, mi hermana empieza a acudir a unos estudios de Biblia. Y me empieza a invitar. Y yo así como que, ¿estudios de Biblia? O sea, como, ¿para qué? No tengo tiempo de esas cosas. Tengo que llevar a los niños a la natación, a la danza, al doctor, al dentista, en fin. Me llenaba de actividades y no sentía que eso fuera como para mí, ¿no? Estudios de Biblia. Pero ella siempre me compartía y me invitaba a los estudios, a lo cual yo toda la vida me negué. Y yo no, incluso hasta llegaba a hacerle burla, ¿no? Y veía yo su cuaderno y le decía, ¡ay, órale! ¿Y por qué escribiste esas cosas? ¿Quién te dijo? Y me dijo, no, pues nada más, lo que me gusta, yo lo escribo. Y no, pero nada más, yo siempre me negué. Pasa el tiempo y se llega una boda. Nos invitan a una boda. Y yo dije, bueno, pues vamos a la boda. Pero me dice mi hermana, oye, pero es una boda, es diferente, es una boda cristiana. Y yo dije, ¡ay, caray, una boda cristiana! ¿Qué nos van a hacer o qué? ¿Qué va a pasar? Me dice, no, nada más que no va a ser en un templo, va a ser en un jardín, cuando no se acostumbraban tanto las bodas en jardines, ¿verdad? Entonces, pues acudí a la boda. Llegué a esa boda y recuerdo que me dijo, ven, te voy a presentar a los cristianos. Y yo le dije, no, ni me los presentes, porque me van a empezar a fastidiar, que por qué no voy a los estudios de Biblia. No, ahí quédate tú con ellos, ¿no? Y no quise. Entonces, bueno, estuvo la ceremonia, primero fue la ceremonia al civil, y después de la ceremonia al civil, los novios nos compartieron un poquito de su vida. Entonces escuché a la novia y dije, ah, pues qué bonito, me gustó lo que dijo, pero pues yo la había visto 2-3 veces. Cuando escucho al novio, que es un primo mío, ahí fue donde me quedé y dije, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron? O sea, lo vi muy cambiado para bien, ¿no? Y me impactó mucho su vida. Entonces me quedé pues con el gusanito de saber de qué se trataba esto. Después de eso se dio un mensaje de las bodas de Cana, recuerdo, que no entendí del todo bien, pero me había agradado. Me gustó muchísimo el mensaje que dieron y dije, ay, pues esto no está tan feo como yo me imaginaba, ¿no? No es lo que yo pensaba, no sé la verdad qué me imaginaba yo antes de los cristianos. Pero me había agradado lo que había escuchado, me había agradado mucho. Al final, recuerdo que le dije a mi hermana, a ver, pues sí, preséntame a los tales cristianos. Al cabo, yo sabía que me iban a decir que fuera a los estudios, se avecinaba diciembre, había una plática de Navidad. Y también dije, seguro me van a invitar. Pero después de haber escuchado ese mensaje que se dio, que me había gustado, dije, bueno, pues igual y sí voy a la plática de Navidad. Y en esa plática de Navidad también llegué, me acuerdo que dije, bueno, sí voy a ir porque está cerca de la casa, porque pues me quedaba así como muy cómodo todo. Me acuerdo que fui, también una persona nos compartió de su vida. Me sentí muy identificada con esa persona que nos platicó parte de su vida. Y dije, no, pues sí, algo tienen. Lo que yo sí reconocía es que me chocaba que me insistieran que fueran los estudios, pero sí veía en todos ellos que tenían una vida diferente, que tenían una vida con paz, que siempre estaban como muy contentos, eran como muy buena onda todos. Recuerdo que en una ocasión fuimos a un día de campo. Y a nosotros se nos ocurrió llevar, a mi esposo se le ocurrió llevar una camioneta vieja que tenía, que era como camper. Entonces fuimos y obviamente en el camino la camioneta se paró. Y recuerdo que yo estaba penadísima porque apenas los conocía y todo, y le decía a mi hermana, oye, qué pena con estas personas, nosotros aquí con el, llevaba hasta mi perro esa vez, y el perro y la camioneta sin andar, y todos con una tan bonita actitud nos apoyaron, arrancaron la camioneta, y yo me quedé asombrada, ¿no? Yo esperaba que dijeran, ay, ahora estos aquí, pues ahí, a ver cómo se las ingenia. No, todos siempre con muy buena actitud, y eso me llamaba mucho la atención. El gozo que veía yo en ellos, que siempre estaban contentos, que siempre tenían paz. Y yo decía, pues yo no sé qué tienen estos, pero yo quiero tener eso que ellos tienen y que yo definitivamente no lo tengo. Que estoy contenta como a ratitos, pero no era un gozo constante en mi vida. Entonces, les digo, en esa plática de Navidad, porque me regresé un poco, en esa plática de Navidad se dio un mensaje muy bonito del verdadero significado de la Navidad. Y al final también se hizo una oración para quien así lo deseara invitar a Cristo a su corazón. Yo sin entender mucho, la verdad, pero con esa necesidad que tenía, con ese hueco que tenía en mi corazón, ese vacío, dije, pues a ver qué tal con esto. Y recuerdo que esa noche yo hice una oración, invitando a Cristo a mi corazón, reconociendo que no era tan perfecta como yo me creía, no era tan buena como yo me creía, y que sí necesitaba un Salvador. Invito a Cristo a mi corazón y pues bueno, salimos de la plática esa noche y recuerdo que le dije a mi esposo, pues vamos a hacer la prueba. Nos están invitando a conocer la Biblia, que yo no sabía más que lo que me habían enseñado en la prepa, ¿verdad?, de la Biblia, y nos están enseñando a conocer a Dios a través de la Biblia, ¿no? Vamos a ver, y si no nos gusta, pues nos salimos, ¿no? Muy confiado. Empecé a asistir a los estudios, que eran en la noche y también eran cerca de mi casa. Entonces, me gustaba lo que oía, pero me costaba mucho trabajo concentrarme, porque me iba yo que si los niños, que si ya cenaron, que si la tarea, que mil cosas, ¿no? Pero a la vez tenía hambre, quería saber, conocer más de ese libro maravilloso que me decían que transformaba vidas. Entonces, pues así empecé a acudir a los estudios y empecé a notar unos cambios que Dios empezaba a hacer en mi vida. Pero cambios que sin yo pedírselo, los empezaba a sentir. Antes yo era súper preocupona, empecé a aprender a descansar en Dios, conocí lo que era la fe. Y ahí del primer versículo que yo me memoricé con respecto a la fe fue ese, en Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y me dejó pensando ese versículo y dije, sí es cierto esto, ¿no? Empecé conforme iba yo leyendo y apropiándome de las promesas que Dios tiene para nosotros y que yo no conocía, y sentí muy rico el poder pues dejarme guiar por Dios, ¿no? Entonces, me acuerdo que otro de los versículos que me encantó es cuando llegué al libro de Filipenses, que decía que no te afanes, que no debía yo de afanarme por nada, que dice el versículo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y lo que seguí leyendo más me gustó, que decía, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y dije, ¡ay, qué padre! Yo toda la vida tan preocupona, tan controladora y toda, y saber que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios está cuidando cada momento, que Él permite las situaciones en nuestra vida para algo, pues me hizo descansar muchísimo en Él. Y aunado a esa fe, me enseñó también a ser paciente. Yo era muy desesperada, muy desesperada. Todavía Dios tiene que trabajar enormemente en eso y darme más paciencia, pero también me enseñó a tener paciencia en muchas cosas. Y pues estoy súper agradecida, primeramente con Dios, en poderlo conocer de esta manera personal, a través de su palabra, de los estudios, del discipulado, que es otra manera de conocer la Biblia, ¿no? Y agradecida con todas esas personas que, a pesar de que yo me negaba N número de veces y hasta llegué a ser grosera de que, oh, ¿yo? Déjenme. Me estuvieron insistiendo con mucho amor, con mucha paciencia, que ahora entiendo que Dios la pone en tu corazón. y me estuvieron insistiendo y pues hasta que me hicieron entender, ¿no?, lo que realmente yo necesitaba. Y pues mi mayor anhelo es que pues todos mis familiares, mis seres queridos, mis vecinos, toda la gente que yo conozco, pues también tenga esto que Dios me ha regalado, que es esa paz, ese contentamiento constante, y que se den la oportunidad de tenerlo también. Eso es lo que más deseo, ¿no? Y servir a Dios, porque como dice el versículo, José, yo y mi casa serviremos al Señor, y es lo que más anhelo en esta vida. Y pues bueno, muy chiquito, pero es lo que quería compartirles de mi vida.
Pues efectivamente sí me acuerdo, inclusive, Bully, esas fechas de cuando fuimos a tu casa, esa Navidad, a hablar del verdadero significado de la Navidad. Yo creo que a propósito no quiso decir la fecha.
Hace unos años, Carlos, eso me dijo. Era yo muy niña. Sí. No, es el jovencito. Hace ya, en el 88.
Más o menos fue el 20 de diciembre del 88, efectivamente, sí. Los años pasan rápidamente y nos damos cuenta de que la vida pasa muy rápido. En realidad, Dios tiene un verdadero regalo para ti. Lo expresó Bully al ver una transformación profunda en su vida a partir de lo que ella dijo, aceptar a Cristo en tu corazón. Dios quiere regalarte la vida eterna. No la puedes tú obtener, no la puedes comprar, no puedes con tu propio esfuerzo llegar a obtenerla, porque un solo pecado, una sola falta, te impediría el llegar al cielo. Dios es perfecto y Él demanda perfección, pues imposible para nosotros, ¿sí? Dios lo regala. Y por eso mandó a su Hijo Jesucristo a la cruz, para que Él pagara por tus pecados, para que toda esa cuenta tan extensa que tú tienes se borrara completamente y pudieras tú tener ese regalo también. Bueno, pues llegamos a diciembre, lo veo fácilmente porque empieza el tráfico de una manera tan terrible, en donde todo mundo tiene muchísimas prisas para ir a no sé qué lugar. Pero pues ya empieza el bullicio de la Navidad, hay alegría, hay regalos, fiesta, y tenemos que ir al brindis, dicen muchos de la compañía y los amigos y no sé cuánto, grandes cantidades inclusive de alcohol. Durante esta temporada, los señores que están vendiendo alcohol, pues la pasan muy bien porque venden mucho. Se consume más alcohol que todo el año. Y te preguntas si ese es el verdadero significado de la Navidad. Es extenuante. Inclusive ya dices, ojalá se termine porque son tantas cosas las que tengo que hacer. Se supone que debe ser pues el fin de año, un poco de meditación, a lo mejor sacar tu lista de deseos de año nuevo, de lo que quieres hacer el año que entra, que tampoco hiciste ese año, y pues a lo mejor nomás sacas la lista del año pasado, que es la misma de todas maneras. En fin, y vemos que estamos muy confundidos. Inclusive todas esas pachangonas, las mezclas con un poco de rituales religiosos, de cánticos navideños, de ir a la iglesia y no sé cuánto, regalos. Los regalos son muy importantes porque pues tengo que apagar
todos esos problemas, conflictos y pleitos que tuve, y a lo mejor con el regalo, pues se le olvida todo. Y tú sabes que eso para nada se lleva a cabo. Nadie se acuerda de que la Navidad es el cumpleaños de Dios. De esa manera. Inclusive ni lo invitas en la celebración de ese cumpleaños. Y pasa esa Navidad y viene la siguiente, y la verdad, pues produce lo mismo que produjo la anterior. Nada. Sigues con el vacío de la vida, sigues con el temor de tantas cosas de la vida diaria, y más de que ya pues se te están pasando los años, y viene la cuesta de enero, en donde dejas todo eso atrás, y en enero viene una depresión tremenda para que quites el árbol, bajes las luces. Hay unos que ya las dejan puestas, ¿eh? Ya mejor la dejo puesta, ¿para qué? Las quito porque las tengo que volver a poner. O sea, es todo muy absurdo, realmente. Pero el verdadero significado de la Navidad se centra en la llegada de Dios a la tierra. Dios, que te ama tanto, tomó un cuerpo humano como el nuestro, tan humano que Cristo lloró y comió y sintió dolor como tú y yo, y vino a la tierra para entregarnos un regalo maravilloso, un regalo que trasciende la eternidad, la vida eterna que Él quiere para ti, y que la pases con Él por siempre. Estaba yo esta mañana tratando de acordarme de tantas cosas tan maravillosas que nos acordamos de la Navidad. Nos vamos a nuestra niñez y el regalo aquel que papá, que Santa Claus, pues nos va a regalar por fin, y no sé cuánto, me he portado bien, papá, y viene el regalo, y muchos recuerdos tan bonitos. Pero yo creo que todos hemos escuchado el mensaje, la narración preciosa de la Navidad. Y la que más me gusta está aquí en Lucas, está en varias porciones de la Biblia, pero en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, hay realmente un mensaje maravilloso. Lo usan mucho los niños. Creo que tú lo vas a usar mañana en la pastorela. Tenemos pastorelas, y me acuerdo cómo mis hijos pues estuvieron en las diferentes pastorelas cuando estaban de ese tamaño, y luego de ese tamaño, y luego de ese tamaño. Mi hijo ahora mide 2 metros, entonces, bueno, pues ya no está en estas pastorelas. Me acuerdo de una pastorela hace 3 o 4, 5 años, yo creo, en donde mi hijo Caleb la hace de Herodes. La hace de Herodes, y bueno, está realmente muy buen actor, y estaba muy enojado porque dice que estaba viendo la novela de La Malquerida, y que entonces pues le interrumpieron porque llegaron estos magos. Bueno, en fin, muy bonitas situaciones de la Navidad. Dice aquí Lucas capítulo 2 en el versículo 1. Lo quiero leer para que te acuerdes, seguro que tú ya lo escuchaste, pero es tan maravillosa, podemos escucharla 100 veces. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer,
desposada con él, la cual estaba encinta. Bueno, pues ahora nosotros viajamos por aquí y por allá y tenemos automóviles y trenes y aviones, pero en aquella época el viajar era algo realmente extenuante. Había más o menos 120 kilómetros de caminata entre Nazaret y Judea. Llegar a Jerusalén, a Belén, es donde ellos exactamente iban a ir, que es muy cerca de Jerusalén, y María iba encinta. Entonces, pues era realmente muy, muy pesado para los dos, pero era el decreto y tenían que cumplir con la ley. Dice también la palabra de Dios aquí que su mujer estaba desposada con él. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente ya estaban juntos desde el punto de vista de compañerismo, pero no estaban casados todavía. Sin embargo, ella estaba encinta. Pues algo extraño pasaba ahí, ¿verdad? Porque realmente no habían estado en una relación. José lo había aceptado así, un ángel le había dicho que tomara a su mujer, aunque ella estaba encinta, porque del Espíritu Santo ella había concebido. Dice la palabra de Dios que aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. No sé, algunos de ustedes pues son ginecólogos como tú, Marta, y pues no sé, el estrés y el viaje y todo, yo no sé si fue el tiempo adecuado o se adelantó un poco por tanta cansancio. Y además, dice aquí la palabra de Dios, que dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, pues como todo mundo tenía que ir a empadronarse a su ciudad, estas ciudades estaban con muchas visitas, los hoteles, los hosteles estaban totalmente llenos y ellos no tuvieron un lugar adecuado para dormir, mucho menos para tener un bebé, y acabaron en un establo. Y este bebé nace pues en medio de una situación bastante no de buena salud, en un lugar donde están los animales, y ponen al bebé no en una cuna, sino en un pesebre. Lo más sorprendente es que estamos hablando de Dios mismo, ¿no? Cuando tienes un alto dignatario que viene a México, pues le dan el mayor suite para él y toda la comitiva, que siempre trae 100 o 200, ¿verdad? Con todas las comodidades y los guaruras y cuánto. Pues yo creo que Dios merecía también eso. Y sin embargo, lo vemos totalmente en el lado opuesto. Dice la Biblia que este bebé, yo estimo de una manera milagrosa, nació en un establo. Y lo acostaron en un pesebre. Dice la palabra de Dios que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Bueno, pues parte de la industria importante de los tiempos antiguos allá en Judea era la cría de estos rebaños de ovejas. Debió haber sido en otoño, debió haber sido en primavera. Regularmente tú nos sacas a pastear a los animales en el invierno, con las tormentas tan inesperadas que llegan, como la que llegó hoy aquí a nosotros. Entonces, seguro que este bebé no nació en diciembre, mucho menos el 24, y mucho menos con muchas lucecitas y arbolitos y todo eso, para nada, ¿no? Esas ya son costumbres del día de hoy para comercializar las cosas. Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Personas que se pasaban la noche en vela por amor a sus ovejas. Sí, había muchos peligros y estaban
muy despiertos, muy atentos. Era su trabajo. He aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Bueno, pues uno de los problemas más graves del hombre, si no es que el problema, es temor. Nosotros somos gente muy miedosa. Claro que nos ensalzamos en que yo no le tengo miedo a nadie, soy como Juan Charrasqueado, pero no es cierto. Le tenemos miedo hasta el viento. Inclusive Dios nos compara con ovejas. Las ovejas son un animal como los conejos que por cualquier cosa se espantan e inclusive se dañan hasta la muerte por una incidencia insignificante de temor. Tenemos temor. Y más si se nos apareciera de repente una figura rara por ahí en medio de la noche que dice este pasaje que es. Un ángel se les apareció y ellos tuvieron gran temor. Yo te pregunto si tú reconoces y aceptas el gran temor que tú tienes. Porque nos engañamos a nosotros mismos y queremos de alguna manera apagarlo, esconderlo y decirle al mundo que no, no pasa nada, estamos muy bien. Y no es cierto. Gran temor. Y Dios quiere quitarte ese temor. Dios quiere quitarte ese temor y en su lugar darte paz. Esta palabra tan usada durante el mes de diciembre. La paz de Dios, el niño Jesús, el nacimiento en todas las casas, ya no digamos el arbolito y los regalos y todo eso. Gran temor que tenemos y Dios quiere quitarte eso. El ángel les dijo, no temáis. Viene Dios mismo y nos quiere dar un mensaje muy importante. Como decía Bully, que le empezó a quitar la preocupación y la impaciencia y cosas que a final de cuentas eran temor. Temor a que no te salieran las cosas, a que no pudieras hacerlas a tiempo, a que la persona aquella tan impaciente que eras, pues no está haciendo lo que debe de hacer porque ya se le olvidó y eres tú la que tienes que hacerlo y controlar todas las cosas y entonces pues no duermes, etcétera. Y eso es muy típico de todos nosotros, diferentes manifestaciones de temor. Pero sí tenemos mucho temor. Viene Dios y nos dice, no temáis. Bueno, sí, me gusta mucho el mensaje, pero por favor, dime cómo. Sí lo necesito mucho. Mi vida está llena de conflictos, que muchos de ellos yo mismo me los he producido. ¿Cómo le hago para quitarme el temor? El temor a la muerte, o el temor a las circunstancias de la vida diaria. Y sigue el ángel diciendo, no temáis, no se para ahí y nos dice cómo. ¿Por qué? Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Gran gozo. ¿Conoces tú el gozo de Dios? ¿O nada más la alegría pasajera de las circunstancias favorables que pueden llegar a tu vida momentáneamente y después se esfuman? Bueno, pues él habla de un gran gozo. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y si te preguntas, si estas huestes celestiales no se habrán equivocado de planeta. ¿Paz? ¿Cuál paz? Nunca ha habido paz en esta tierra. Siempre hay conflicto entre naciones, hoy mismo también, ¿eh? Entre familiares, entre los vecinos, y más importante, no hay paz en tu corazón. La Biblia dice que tú no estás bien con Dios y eso te trae un gran conflicto interno en donde no hay paz. Nosotros vamos a ir a la presencia de Dios tarde o temprano. ¿Y qué le vas a decir a Dios de tu vida? No, pues estuve muy ocupada, tenía que ir a Liverpool, comprar unas cosas, ver las calificaciones de mis niños, llevarlos con el médico, llevarlos a natación, como tú decías, y tantas cosas, y de repente, pues ya se me fue la vida y ya estoy muerto y aquí estoy enfrente de ti, Dios, y la verdad, nunca me acordé de ti. Y además, no te quiero decir, pero tú más sabes, me peleé con fulano, le pegué al otro, me robé no sé qué tanto y esto y cuánto y mil broncas que todos traemos. Eso nos causa un desasosiego muy fuerte interno, un vacío que queremos llenar con las cosas de este mundo. Un nuevo coche, un novio, un hijo, un título, un dinero, un viaje. Por favor, denme algo porque ya no puedo con este vacío. Pero al obtener ese viaje y ese novio o ese hijo, el vacío continúa. Porque ese vacío no lo puede llenar nadie más que Dios. Es un vacío, un hueco tan grande que solamente Dios lo puede llenar. Por eso son nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Dice el ángel, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, ¿Salvador de qué? Salvador de ti mismo, Salvador de todas las broncas que traes, Salvador de un yo que tú traes, egoísta, soberbio, orgulloso, y que estás peleado hasta con tu sombra misma, y Dios quiere salvarte de ese yo terrible que traes, que es Cristo el Señor. Cristo quiere decir Mesías, y el Señor está hablando de un título divino, de Dios mismo, que es el Señor y dueño de todas las cosas, inclusive de tu mismo cuerpo, de quién eres tú. Los dientes que tú tienes salieron porque Dios así lo quiso. Y la vista que tú tienes y la salud que tú tienes, y un día todo eso es de Dios. Él es el Señor. Toda rodilla se doblará ante este Señor, dice el libro de Filipenses. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, aún los que nunca quisieron creer en Él, doblarán la rodilla ante el dueño, Rey de reyes y Señor de señores, el Dios del universo. Y de ese Dios nos quiere Él mismo hablar con un concepto que se llama borrón y cuenta nueva. Hoy en la mañana que me fui a bañar al club, precisamente una de las personas que estaba ahí junto a mí dice, qué bonita mañana, un nuevo comienzo. Yo dije, mira, sin leer la Biblia, está hablando de conceptos bíblicos. Dios nos da nuevos comienzos todos los días para que olvidemos el pasado y tratemos en este día de hacer las cosas diferentes. Y el año así es. Dios quiere que este año lo podamos borrar y empezar el nuevo año diferente. Y nos da esa oportunidad, fíjate, cada año. Y sentarnos y decir, oye, qué mal estuve este año. Mira, a mi papá le aventé los platos. A mi esposo tengo un mes que no le hablo. De esto, lo otro, tengo que cambiar. O sea, no puedo seguir así. Y además tengo una guerra interna terrible. Por favor, alguien ayúdeme para que el año que entra sea diferente. Dios quiere ser tu Salvador, el que te salve de todo esto. Él quiere ser el Señor de tu vida. Y realmente poder tener un cambio, una transformación, pero no de una semana o de dos, porque esa lista de buenos deseos que haces cada año, yo creo que no te dura ni los 3 primeros días del año. Entonces, ¿para qué hacerla? Mejor agárrala del año pasado. Y tampoco agarrarla. Mejor venir a Dios. Que sea tu Salvador. Que Él haga lo que tú nunca has podido hacer. Y una de las cosas que dijo Bully fue precisamente que Dios le regaló esa transformación de empezar a conocer lo que dice la Biblia, de regalarle la vida eterna, porque con un pecado tú no llegas al cielo nunca. Dios lo regala. Él paga por tus pecados porque se tienen que pagar y luego te lo da como un regalo a ti para que tú puedas gozar de Dios aquí y después allá. Y dice el pasaje, para terminar, el pasaje tan bonito que estamos leyendo, que bueno, estas huestes celestiales no se equivocaron de planeta, vinieron a ofrecer paz. En la tierra, paz. Y aquí realmente el original es al revés. No dice buena voluntad para con los hombres, sino más bien dice para los hombres de buena voluntad. La buena voluntad viene cuando tú tienes a Dios de tu lado. Cuando tú ves las cosas desde el punto de vista de Dios. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo para que Él sea el Señor de tu vida. Y agarras el comando de tu vida y le dices: Dios, ya me perdí, ya no puedo más. Mira, toma mi vida tú y a ver qué haces con ella. Y Él te da buena voluntad. Él te da que tengas una transformación preciosa. Ese es el verdadero significado de la Navidad. La llegada de Cristo a la tierra para pagar por tus pecados. Y Dios murió individualmente por cada uno de nosotros. Por ti exclusivamente, Él pagó por tus pecados, para que tú puedas llegar con tu cuenta y Él pueda poner un sello y decir: todo pagado. Y ya no tengas tú esa cuenta terrible en tu contra, tanto que transforma tu vida aquí en la tierra. Empiezas a ver todo diferente. Dice la Biblia: Él ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Él te da la vida abundante, porque ya no teniendo la carga de tus pecados, ves las cosas de otro color. Y si bueno, la persona aquella no te quiere, pues es problema de ella. Y tú ves todo diferente cuando tienes a Dios como el Salvador y dueño de tu vida aquí. Pero además Él te regala, no hay nada que pagar, gratis, la vida eterna. Inclusive hay específicamente en la Biblia esa palabra, gratis, para que no se nos olvide que la vida eterna la da Dios gratuitamente. Está en el libro de Romanos, aquí mismo en la Biblia, en el capítulo 3, en el versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente, gratis, no hay nada que pagar, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo vino a la tierra, Cristo vivió la vida perfecta que tú debes vivir y no la podemos hacer, pero Él la vivió por ti. Y luego Él fue tu sustituto en el castigo de tus pecados, ahí en la cruz. Y por tres horas Él sufrió el infierno mismo que tú mereces, para que tú no lo tengas que sufrir, y pagó por tus pecados. Tanto que las últimas palabras que Él dijo en la cruz fueron: consumado es. ¿Qué quiere decir? Todo está pagado. Ya pagué la cuenta. Verónica ya puede, Bully ya puede. Cualquiera que hace de mi sacrificio la salvación, ya lo tiene pagado, está pagada. Ese es el regalo, y es un regalo que trasciende la Navidad, es un regalo que trasciende la vida misma, es un regalo de vida eterna. Ese es el verdadero significado de la Navidad, y eso es lo que Dios quiere hacer en tu propia vida. Bully recibió a Cristo en su corazón, le hizo una oración para que Cristo entrara a su vida, desplazando el yo terrible que tenía Bully allá adentro. En una silla solamente se puede sentar uno, no dos, y ahí estaba sentada Bully. Y dijo, por favor, entra tu Cristo y desaloja a ese enemigo que tengo, que me ha causado muchos problemas, y siéntate tú. Yo quiero que tú vivas en mi corazón y me guíes el resto de mi vida. Aquí hay un libro de instrucciones y yo quiero seguirlo. Dime cómo, dime qué leo. Dame esa transformación que yo quiero. Dame el verdadero regalo de la Navidad. Esta mañana tú llegaste aquí con tu yo. Un yo muy grandote, muy autosuficiente, muy orgulloso, muy soberbio. Claro que de vez en cuando dices, pura nada, no sabes las broncas que yo traigo. Muy bien, pero Dios quiere hacerlo a un lado y ponerlo en el lugar donde debe estar. ¿Sabes dónde? En la basura. Y Cristo, que entre a tu corazón y se siente ahí en el trono de tu vida. Él te va a guiar por el resto de tu estancia en la tierra y después llevarte a la vida eterna para que la pases con Él por el resto de la eternidad, si pudiéramos nosotros entender qué quiere decir eso. Él quiere nacer en tu corazón. Él quiere nacer en el lugar más inmundo, en el pesebre de tu corazón. Es simbólico lo que pasó esa noche o ese día con el nacimiento de Jesús en ese establo. Porque ese establo asemeja tu corazón. Ahí están todas las envidias, todos los celos, todas las mentiras, todos los pleitos, todas las rencillas, todas las intrigas, tantas cosas que están ahí, todas mezcladas con un yo que dice que se cree muy bueno, pero que si le escarbas tantito, pues salen todos los gusanos y no sé cuánto. Y ahí es donde Cristo quiere nacer. Esto será por señal. Esto os servirá de señal, dice el ángel. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bueno, pues si a mí me dieran la noticia, le diría a Karina, Karina, pues ha nacido, no sé si nació en el Ángeles o en el hotel, en el hospital ABC, tenemos que ir a averiguar, ¿verdad? No, fíjate que nació allá, yendo hacia el Ajusco, en un establo. ¿Cómo que en un establo? Sí, no sé, no sé qué hicieron ahí, pues ahí medio limpiaron un poquito, y ahí nació, y está acostado en un pesebre. Uy, pues ese bebé no va a durar ni una hora, se va a morir con tanta contaminación y tantas cosas. No, 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 no. Sucede que es Dios mismo naciendo en ese lugar. Él va a transformar ese lugar. Él va a limpiar ese pesebre. Él va a limpiar ese corazón y le va a dar amor y le va a dar paz. Es lo primero que tú recibes. Paz en la tierra. Paz en mi corazón. ¿No te gustaría tener esa paz? No la puedes encontrar en ningún lugar. El mundo ofrece muchas cosas y ninguna de ellas te trae paz, porque el mundo no tiene paz. El mundo no te puede dar lo que el mundo no tiene, pero Dios sí te lo quiere dar. Paz en tu corazón y limpieza en ese pesebre inmundo. Dice la palabra de Dios que sucedió. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, de estos pastores, al cielo, acuérdense que están allá velando con sus ovejas, no han ido a ningún lugar, han recibido un mensaje que vayan y lo busquen. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. A lo mejor uno de ellos dijo: no, yo no voy. Belén está no sé qué tantos pasos de aquí. No, yo estoy medio cansado, a mí no me interesa, vayan ustedes. Bueno, pues es la decisión de cada uno de nosotros. Hay que ir al pesebre, hay que apoderarse de eso que pasó allí. Vayamos pues de eso que el Señor nos ha dicho. Y dice la palabra de Dios que vinieron apresuradamente. Maravilloso eso que dice, con gran anhelo, con gran esperanza, quizá tal vez pudiera ser la solución de mi vida. Ese es exactamente lo que me pasó a mí, ¿eh? Yo recibí a Cristo en mi corazón hace ya 40 años y un poco antes de que yo fuera con esta persona que me indicó que la solución era que recibiera a Cristo en mi corazón, yo tenía muchos líos. Yo me acuerdo que yo decía: en realidad yo sé que cuando está más oscuro es que está a punto de amanecer. Y mi vida está súper oscura. Y 2, 3, 4 semanas después, yo estaba recibiendo a Cristo en mi corazón. Y yo fui apresuradamente. Yo fui con gran anhelo, yo fui con gran esperanza. Quizá pudiera ser la solución para mi vida. He hecho todo, ¿eh? Me he tirado de paracaídas y he ido a no sé dónde y mil cosas, hasta muy peligrosas que yo he hecho. ¿Cómo no voy yo a intentar el estudiar la Biblia, que de la cual no sé nada, en donde se me dice que allí está el regalo de la Navidad? ¿Cuál fue mi sorpresa? Lo primero que yo recibí fue paz. Yo recibí a Cristo en mi corazón el 28 de febrero de 1977. Ya llovió. Bueno, y como tú el 88, ¿no? Esa noche, por primera vez en muchos años, dormí toda la noche con gran descanso. Y me levanté un poco sorprendido. Qué raro, realmente dormí muy bien. No me acordé que tengo que pelearme con fulano. No me acordé que traigo estas broncas. Y dormí maravilloso. Dios me dio el primer regalo: paz. Claro que me dio la vida eterna, me la regaló, pero la veía yo muy intangible. Me dio inmediatamente paz. Y eso es lo que quiere darte a ti. Cuando tú le pides a Cristo que entre a tu corazón, le entregas el comando de tu vida, ahí están los pedacitos, a ver qué haces tú. Él agarra y hace una transformación maravillosa. Estos pastores dijeron: yo quiero, y fueron apresuradamente, dice la Biblia. Y efectivamente hallaron a María y a José y al niño. ¿Dónde vieron al niño? Acostado en el pesebre. Lo que el ángel les había dicho era cierto, era cierto. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Dice la Biblia que una vez que nosotros recibimos a Cristo, empezamos a invitar a todo el mundo. Vénganse, hombre, no sabes lo que vas a encontrar allí. Es maravilloso. vamos, yo paso por ti, yo te llevo, inclusive te doy comida, te llevo a cenar, lo que quieras. No te lo pierdas. Es la paz de Dios. Es el regalo de la Navidad. Yo lo recibí en febrero, ¿eh? Pero es que el regalo Dios lo da todos los días a quien Él quiere y como sea. Hoy puede ser tu oportunidad. Tómalo, es gratis. Dios quiere entregarte la vida eterna y no te la va a quitar nunca. Y te da con ello un libro maravilloso que se llama la Biblia, de instrucciones para llegar hasta aquel día que dejes la tierra y entres a la eternidad, eternidad con Él. Inclusive me estoy acordando ahorita de un pequeño versículo que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Imagínate Cristo en tu corazón, en donde ya no vas a estar perdido, porque Él sí sabe a dónde ir y te va guiando y te va llevando. Es por allá. Síguele caminando. Vamos a llegar juntos a la eternidad, en donde yo mismo te recibiré y pasarás conmigo toda la eternidad. Entrando con un boleto, el boleto del regalo de la Navidad. Es el gran regalo. No te vayas con la finta de que la Navidad es lo que ofrece este mundo. Están equivocados, van a la destrucción. Están confundidos, están perdidos. La Navidad es el regalo de Dios al hombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos pues a inclinar nuestros rostros y ojalá tú tengas esta actitud de los pastores. Apresuradamente tú le digas a Cristo: entra a mi corazón, entra en este momento, dame ese regalo para mi propia vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero dar una pequeña oración y yo quiero que tú la repitas conmigo. En silencio, ahí en el silencio de tu corazón, yo quiero que tú hables con Dios. Yo solamente te voy a guiar en una oración. Dios, en esta mañana, yo vengo a ti con todos mis pecados, todas mis faltas. Traigo un costal muy pesado. En esta mañana vengo a ti para que tú me quites esa carga. Para que tú me quites todas esas faltas que yo tengo y me hagas limpio como la nieve. Entra a mi corazón en este momento. Siéntate en el trono de mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor y dueño de mi vida. Regálame la vida eterna. Entra a mi corazón ahora y dame todo eso. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo hice una pequeña oración muy similar hace 40 años. No pasó nada, no hubo relámpagos, ni hubo un temblor, nada de eso. Pero sí hubo un temblor en mi corazón. Esa noche todo cambió y empecé a verlo al día siguiente. Me regalaron una Biblia muy complicada. Le dije, bueno, ¿qué hago con esto? No, mira, vamos a leer primero el libro de esa, por aquí, vamos a empezar por acá. Y han pasado 40 años de una vida que no pensé existiera. Y tengo la certeza de que muy pronto, inclusive, me llevarán a aquel lugar maravilloso que se llama el cielo por toda la eternidad, que no merezco, pero que Cristo pagó por mí en la cruz. Ese es mi regalo de Navidad. Ojalá y tú hayas hecho esa oración conmigo. Inclusive tengo aquí el primer libro de la Biblia a leer. La Biblia no empieza en la página 1, te dirías bolas, así lo hizo Dios. Empieza con el Evangelio de Juan, que tiene un tema, el amor de Dios. Toda la Biblia tiene ese tema, pero aquí está muy bien desglosado. Dios me ama incondicionalmente y me da un regalo maravilloso, la vida eterna. Aquí lo dice capítulo 6, el que cree en mí tiene vida eterna. Él mismo lo dice. Pero no es creer en algo vago, ¿eh? Creer quiere decir tener. Dueño, ya no soy el perro solovino, no, ya tengo dueño. Y ese dueño se llama Cristo Jesús. Te quiero regalar esto, que Dios te bendiga, ojalá. Y bueno, esta es una decisión, y empieces a leer. Él quiere darte ese gran regalo de Navidad. Que Dios los bendiga.